Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Un Minuto Radio, bienvenidos al Último Café. En este jueves, pues, nos vamos a reunir con tres profesionales de bienestar universitario que nos van a hablar de un tema que para todos es muy preocupante. Y sobre todo en esta época del coronavirus que ha trastocado las finanzas de las familias de una manera algunas veces muy fuerte, otras relativamente, pero curiosamente a algunos les ha ido bien. Y es que realmente esto del coronavirus nos ha demostrado que tenemos que estar pues muy pilos con los cambios que se están sucediendo en el mundo. Si bien es cierto, la situación es muy compleja, también lo es el hecho de que aquellos que han logrado subirse a las plataformas y adecuarse a estos tiempos, pues van hacia adelante. Para hablar de este tema del dinero, pues hoy nos va a acompañar Adriana del Pilar Ureña, su tocaña Andrea del Pilar Lesmes y doña Adriana Molina Martínez. Bienvenidas al Último Café.
Muchas gracias, Carlos. Para nosotros de verdad es un placer estar compartiendo estos espacios para contarles algo más de lo que hace MAIE en acompañamiento y permanencia para todos los estudiantes.
La Uniminuto, ¿cómo ha integrado elementos, organizaciones, formas, en fin, para todo el tema financiero de los chicos que aspiran a estudiar en nuestra universidad o aquellos que ya están cursando carrera?
Cordial saludo para todos. Uniminuto se ha esforzado en unir esfuerzos, no solo propios, sino también buscando apoyos desde afuera. No solamente en este tiempo tan difícil para todos, ha venido haciéndolo hace muchos años, pero especialmente este año con toda esta pandemia. La universidad se ha esforzado en buscar recursos, en facilitarle las cosas a todos sus estudiantes, a toda la comunidad universitaria, para que no dejen sus sueños truncados, que sigan adelante y que el tema financiero que nos está afectando a todos, no solamente a los estudiantes que tienen que pensar en pagar un semestre, sino en general a toda la comunidad, pues que podamos seguir adelante, que podamos seguir con nuestros sueños y podamos seguir estudiando de manera especial.
Cuando uno entra a la universidad, lo primero que piensa cuando está como mal de dinero, de recursos, es una beca. Buscar la beca, que la universidad me pueda becar. Yo sé que la universidad beca a una gran cantidad de personas, pero ¿cómo funciona esto? ¿Cómo llega uno a tener una beca, y si se quiere, desde primer semestre o durante el lapso de la carrera?
Desde Bienestar Institucional hay un área de desarrollo socioeconómico que apoya a todos estos estudiantes que se vinculan o que se postulan a este apoyo y lo hace de acuerdo al grado de vulnerabilidad. ¿Cómo lo hace? Uno de los requisitos es que hayan cursado por lo menos un semestre. Ahí respondo tu pregunta. Cuando dices que si desde primer semestre se puede, esta postulación lo hacen los chicos a partir de reciben el auxilio a partir de segundo semestre, es decir, que cuando están cursando su primer semestre pueden postularse a la convocatoria y de acuerdo al grado de vulnerabilidad, a una entrevista socioeconómica que hacen trabajadores sociales y psicólogos, la universidad va a un comité y analiza las posibilidades de que ese chico o esa chica reciba este auxilio socioeconómico.
Esos requisitos para poder postularse a una beca, que yo supongo que serán muchísimos los estudiantes que lo harán en el transcurso de un segundo semestre, ¿cuáles son las condiciones?
Pues realmente muchas condiciones no son. Debes tener un promedio de 4 para arriba, de acuerdo al grado de vulnerabilidad que tengas. Si realmente es muy alto, la universidad también estudia a los chicos que tienen un promedio de pronto un poquito más bajo, de 3.8. Ya eso va en el comité, digamos que los chicos se pueden postular, el área puede hacer un filtro y decir, bueno, estos chicos realmente tienen un promedio muy bajito y no entran en la convocatoria, pero ya es realmente el comité quien decide. No hay una condición específica, como te digo, de acuerdo al grado de vulnerabilidad, hay una entrevista ya planteada, organizada, y digamos que cada pregunta les va dando un puntaje y eso es lo que se presenta en el comité y es realmente el comité quien decide quiénes acceden o no a esas becas y el porcentaje que deciden asignarles.
En líneas generales, la universidad está becando en qué proporción de un 100% de estudiantes de la totalidad en la sede principal, ¿no? Porque hay que recordar que Uniminuto está en todo el país. Más o menos, ¿qué promedio se postulan a estas becas?
No sé hablarte de porcentajes. Sé que alrededor de los últimos años ha habido entre 900 y 1,000 estudiantes, 1,200 estudiantes becados en la universidad. Entre beca socioeconómica, porque hay diferentes tipos de beca, hay beca socioeconómica, hay unos patrocinios que brindan diferentes entidades con las que Uniminuto se ha vinculado y ha tenido convenios con alcaldías, diferentes instituciones que dan esos patrocinios y, como te digo, las becas socioeconómicas.
Adriana, hablemos de esas becas que son fuera de la universidad, que no son precisamente dadas directamente por la universidad, sino que se logran a través de otras organizaciones y aún organizaciones del Estado.
Pues mira, aquí es importante tener en cuenta que para este manejo de las becas hay un área específica que está encargada de este ejercicio. El área de promoción socioeconómica acompaña a los estudiantes en todo este proceso de lo que son becas y patrocinios. Y sí, existen muchas entidades que se han unido a nuestra institución para poder apoyar, por ejemplo, a su trabajador, a la persona que está laborando o la persona que está en la zona. Entonces, la alcaldía apoya a estos estudiantes. Hay diferentes convenios de diferentes maneras que pueden apoyar. Lo que debe hacer el estudiante es presentarse al área, que es el área de promoción socioeconómica, adjuntar todos esos requisitos que el área tiene muy claros para cada uno de esas características de becas o patrocinios y entran a un comité para el estudio. Nosotros desde acompañamiento y permanencia los estamos, valga la redundancia, acompañando. Entonces, cuando tenemos estudiantes con estos procesos de becas, los remitimos a esta área, pero nosotros de manera constante lo que hacemos es acompañar al estudiante en muchos otros procesos de acompañamiento económico. En ese sentido, pues sí existen las becas, pero existen también otras opciones para que el estudiante continúe dentro de la institución y no se vaya por esas circunstancias que son tan fuertes a nivel económico.
Contémosle a nuestros oyentes esas otras opciones, porque resulta muy interesante, ¿no? El hecho de que la universidad realmente sí está interesada en que sus estudiantes que inician sus carreras o que están en la mitad de la carrera realmente no la abandonen, sino más por el contrario, pues nos permitan como institución cumplir también buena parte de nuestro objeto social.
Lo que buscamos desde acompañamiento y permanencia es guiar los procesos diferentes al de beca. Nosotros también hacemos seguimiento académico con estos chicos, pero con los demás estudiantes que no son becarios, lo que buscamos es que conozcan las diferentes alternativas. ¿Cuáles son las alternativas? Directamente con la universidad, tenemos a la cooperativa, no es parte de la universidad, pero es una institución más de la organización Minuto de Dios, y la cooperativa les financia el total del semestre si así lo quieren, o les financia una parte cuando el estudiante tiene solamente un porcentaje. Les acompañamos en ese proceso desde que lo solicitan, desde que quieren conocer cómo funcionan, conocer la tasa, conocer los tiempos, saber cómo lo pueden hacer, si los chicos están reportados en Data Crédito, en centrales de riesgos, cómo pueden acceder, porque también es posible, si el estudiante está reportado, que a través de un codeudor pueda acceder a estos créditos. Entonces, los acompañamos en los procesos con la cooperativa y cuando tienen dificultades o no entienden muy bien algún proceso que están llevando con ellos, tratamos de resolverlos. Otra opción que tienen es hacerlo a través del ICETEX. Digamos que no hay un vínculo directo entre la universidad y el ICETEX en cuanto a que el proceso lo tiene que hacer totalmente el estudiante, quien debe entrar a la página de ICETEX, revisar las opciones que el ICETEX les brinda, de acuerdo a su condición, escoger la línea de crédito que tienen a mediano, a largo y a corto plazo, y también de acuerdo a su condición, porque el ICETEX tiene unos créditos o unas líneas de crédito para estudiantes de estratos bajos, para estudiantes que tienen niveles de SISBEN, y las condiciones ya cambian un poquito cuando no cumplen con esos requisitos, pero también pueden acceder a ellos. La universidad hace como un puente en ese proceso para que el estudiante se vincule y pueda pagar su semestre a través de ICETEX, pero realmente es el estudiante quien hace el proceso. Nosotros los acompañamos y sí hay una persona en la cooperativa que hace como todo ese proceso. Es un poquito más tedioso cuando es la primera vez que piden el crédito. Ya de ahí en adelante es solamente renovaciones y sí se hace a través de la universidad. También los acompañamos con los demás procesos en todo el tema de pago de matrículas, que no necesariamente tenga que ser una financiación, sino como con todos los procesos que se viven desde casa a un minuto para que finalmente el estudiante tenga legalizado su tema financiero y pueda arrancar su tema académico.
Hay una tradición en ciertas universidades, sobre todo las más antiguas, que tienen unos fondos de ayudas, organizaciones externas a la universidad, que son fondos simplemente para que la gente pueda estudiar. ¿Uniminuto tiene esa fortuna o todavía estamos tan jóvenes que no nos toca todavía ese tipo de ayudas externas?
Realmente no conozco si es a través de fondos, pero sí sé que la universidad destina unos recursos. No sé de dónde los adquiere realmente, pero la universidad sí destina unos recursos, los entrega a la cooperativa para que la cooperativa administre esos recursos y le preste a los estudiantes para que puedan estudiar. También hay líneas de crédito de la cooperativa que se llaman de recursos propios, que son recursos de la cooperativa que le prestan a los estudiantes. Y pienso que más bien ese tipo de fondos o de ayudas de las que tú hablas pueden ser los patrocinios que maneja el área de apoyo socioeconómico. Realmente sé que, por ejemplo, Familia Samper es una de las entidades que apoya y que paga el estudio de los estudiantes, pero no sé exactamente cuál es el manejo que le da. Pero sí la universidad destina recursos propios para que sus estudiantes accedan a la educación.
Hay otra manera de, y tú lo decías ahora, que son esos patrocinios. He tenido estudiantes que pues trabajan y son sus empresas las que les patrocinan el estudio. Algunas muy generosamente lo hacen los empresarios y otras, supongo yo, habrá una relación un poco más estrecha con la universidad, por lo menos un programa permanente de ayuda.
Sí, hay muchas empresas, por ejemplo, conozco de Bell Corp, y ellos a sus promotoras de ventas y a las hijas de sus promotoras les pagan el 100% de los estudios. No conozco los requisitos, pero sí hay ese tipo de convenios. Por ejemplo, he atendido muchos estudiantes que la empresa de sus papás les dan un auxilio económico para que sus hijos estudien. Por ejemplo, les ponen el requisito de que tiene que llevar la firma de la universidad, que tiene que llevar un sello, entonces en todos esos procesos es que nosotros hacemos el acompañamiento para que el estudiante sepa exactamente a dónde dirigirse, con quién hacer los procesos para que accedan, porque muchas veces estos auxilios no se los entregan físicamente ni al papá del estudiante ni al estudiante, sino que dicen, consíganme estos datos, fírmenme que usted efectivamente está estudiando allá y yo transfiero directamente a la universidad. Entonces, en esos procesos es que hacemos como el acompañamiento con todos estos estudiantes.
Es un sistema realmente muy transparente, en el sentido que finalmente los chicos y sus familias no tocan el dinero, son transferencias internas que permiten que tengamos la seguridad de que ese dinero sí realmente llega a los fondos de la universidad para poder pagar la matrícula de los estudiantes. Hay otra mirada que tiene la universidad y es desde la generosidad por parte de las personas que trabajamos allí.
Sí, profe, existe la opción de que nosotros como trabajadores aportemos también al estudio de nuestros estudiantes, pero que también compañeros a través del pago de su matrícula de una porción, una parte, si tú tienes 5,000, si tú tienes 10,000, si tú tienes 3,000, puedes darlos dentro del pago de tu matrícula y así se va uniendo como los esfuerzos para poder ayudar a otros estudiantes que están en dificultad para ese pago. De todas estas iniciativas surgen muchos programas y muchas acciones que se realizan con aquellos estudiantes que uno nota en el momento de la matrícula que no se están vinculando. Entonces nosotros como acompañamiento y permanencia dentro del modelo de MAIE generamos todos esos acompañamientos, llamamos al estudiante, le preguntamos, bueno, cuéntanos por qué no te matriculaste este semestre. No, mira, lo que ocurre es que no alcancé a reunir la plata. Bueno, ¿cuánta pudiste reunir? Pude reunir tanto dinero. Perfecto, voy a dejar anotado esto aquí en la base de datos. Va a irse a estudio. Y a través de toda esa información, que es como nuestro trabajo fuerte del acompañamiento, a través de toda esa información del contacto con los estudiantes se empiezan a generar unos planes específicos que la universidad promociona para que la vinculación de los estudiantes cada vez sea más sencilla. Pues en este sentido, uno como de verdad como funcionario de Uniminuto se siente orgulloso porque ve el esfuerzo que hace la institución por no dejar de lado a ninguno de sus estudiantes y se generan de verdad planes y ahorita en esta situación de pandemia que hemos sufrido todas estas dificultades económicas, pues se han generado muchas oportunidades para que nuestros estudiantes continúen vinculados de diferentes formas, bien sea con la cooperativa con tasas mucho más bajas, con oportunidades de que no paguen en la primera o segunda cuota y continúen a partir de la tercera. O sea, son planes que realmente están pensando en la persona y en que continúen su proyecto de vida.
No sé en cifras cuántos sumaremos los que somos socios de la cooperativa, pero de alguna manera nosotros como colaboradores de Uniminuto que somos parte de la cooperativa, de alguna manera también estamos ayudando a que nuestros estudiantes tengan los recursos para poder continuar. Finalmente, los créditos que se hacen allí, el soporte finalmente es todo el ahorro que hemos logrado hacer de a poquitos los colaboradores de Uniminuto.
Así es, todos los asociados de la cooperativa pues aportamos ese granito de arena para que los estudiantes y para que la cooperativa tenga los recursos suficientes para prestarle a todos nuestros estudiantes y que, bueno, no se nieguen y no se cierren a la posibilidad de cumplir un sueño. Trato de ser muy consciente con los estudiantes y de aterrizarlos un poquito y de que hagan un poquito de planeación, porque he encontrado muchos estudiantes que entraron a primer semestre porque de alguna manera obtuvieron estos primeros recursos para este primer semestre, pero no tienen más recursos, no han pensado qué va a pasar a futuro, no han pensado cómo van a terminar su carrera, cómo van a seguir adelante. Y desafortunadamente pasa mucho que llega un estudiante, hizo un primer semestre porque lo liquidaron en una empresa y le quedó esa plata, dijo, ay, voy a estudiar este semestre, pero ya, sé que no volvió a conseguir trabajo, no tiene recursos, no tiene ahorros, no tiene de pronto un historial crediticio que lo respalde. Entonces, trato como en la consejería financiera así de hacer que los estudiantes miren un poquito más allá, que abran su horizonte y no se queden con que, bueno, ya hice un primer semestre y ya después veo. No, hay que hacer un poquito de planeación, de pensar, de mirar, de analizar las situaciones. Así como también les digo, si no tienen recursos, paren, porque muchas veces llegan a decir, no, es que yo ya empecé y no quiero parar y no quiero parar, pero no tengo trabajo, no tengo codeudor, no tengo recursos, no tengo ni para los buses y quiero estudiar. Por favor, o sea, pensemos un poquito, organícese económicamente y luego retoma, analice las opciones del ICETEX. El ICETEX también maneja muchos fondos, por ejemplo, el de víctimas de conflicto. Es una convocatoria, una sola convocatoria anual, y esta convocatoria de estos créditos son condonables en su gran mayoría en el 100%. Es una posibilidad muy grande para que una persona logre acceder a la educación superior y que logre sus sueños. Son condonables cuando se cumplen ciertos requisitos y uno muy claro es graduarse, tener una graduación oportuna. Entonces, el ICETEX es muy bueno cuando uno tiene claro el panorama, cuando sabe qué es lo que quiere, para dónde va, tiene clarísimo qué quiere estudiar, entonces sabe que se va a graduar porque esa es la carrera de sus sueños. Pero cuando te endeudas 2, 3, 4, 5 semestres y finalmente dices, es que no estaba tan seguro, y te retiras, pues te empiezan a cobrar enseguida y no tienes una carrera, no tienes una profesión, y pues seguramente laboralmente no estás muy bien ubicado y no va a ser fácil pagarlo. Pero cuando el panorama es diferente, cuando se sabe para dónde se va y a dónde se quiere llegar, es una muy buena opción. Y yo sí trato de ser a veces un poquito cruda. Me duele un poquito, por ejemplo, cuando llegan los papás a decirme, por favor, ayúdeme, mire, es que yo quiero que mi hijo siga estudiando. Uno entiende, y más quienes somos padres, pero es mejor en ciertos momentos detenerse, pensar las cosas, y luego sí, coger un aire, organizarse y poder seguir adelante.
Estás hablando de una serie de auxilios que da el gobierno nacional. Entre otras cosas, las comunidades afro, las comunidades indígenas, las minorías en general, tienen una gran cantidad de auxilios. El tema allí es que estas personas, estos aspirantes que hacen parte de estos grupos sociales, lo puedan saber para poder aprovechar semejantes gabelas que el Estado colombiano les da.
Es verdad, Carlos. Hay muchísimas oportunidades y muchas becas se pierden por desconocimiento, desafortunadamente. Más que por otras cosas, por desconocimiento se pierden las oportunidades y los estudiantes no acceden a esas becas y a esos fondos que brinda el Estado. Generalmente el Estado lo hace a través de ICETEX, para que maneje los recursos, pero están ahí, están disponibles.
Para nosotros como acompañamiento es muy importante que los estudiantes sepan que existe un equipo de profesionales para atenderlos y orientarlos. Así es que si yo tengo cualquier condición humana, la que sea, y que afecta mi permanencia en la universidad, es importante tener en cuenta que están los consejeros allí para que conozcan esas circunstancias y para poder dar la orientación que ellos necesitan. Así no se pierda entonces esos apoyos y esas oportunidades que tienen los estudiantes a la mano y que a veces por falta de información pues no la toman. Y estamos acá dispuestos siempre a atenderlos y a generar no solamente la información para que ingresen a estas oportunidades de financiación o crédito o apoyos estatales, sino también para generarles algunos tips que les permitan a ellos entender cómo manejar la economía, que es muy distinto cuando uno está en el colegio o cuando pasa a la universidad o cuando uno está trabajando y además tiene que ir a la universidad. Entonces, digamos que de acuerdo al momento de vida de cada estudiante, pues se generan unas recomendaciones del uso adecuado del dinero para que tengan también los recursos para cada semestre.
Este trabajo que se hace con los estudiantes, supongo que también se hará con los padres de familia, o por lo menos con las personas que los están acompañando, porque finalmente muchos de nuestros estudiantes pues no trabajan, no están en ese plan, y sí están esperando pues que el patrocinio que tengan, bien sea sus padres o alguna organización, en fin, también pudieran aprender a manejar el dinero, porque es que realmente entre semestre y semestre el tiempo es muy corto. Uno paga el semestre, por decir algo, en enero, y ya estás llegando a mayo y tú ya tienes que estar alistando el otro golpe y en diciembre el otro. En líneas generales, realmente uno tiene que tener listos 3 pagos de semestre por año, que es más o menos lo que uno se podría gastar, ¿no?
Sí, efectivamente, este tipo de información se le brinda a los papás también, ya que la mayoría de nuestros estudiantes todavía son menor de edad y dependen de la economía de sus papás. Tanto así que la universidad, desde acompañamiento y permanencia, realizamos semestralmente una reunión donde realizamos un taller y capacitamos también a los papás en todo el tema relacionado a las finanzas, ¿sí? Porque como tú decías, pasan 4 meses y ya viene el siguiente semestre. En este tiempo de pandemia que ha sido tan complicado, que muchas personas están sin empleo, que el hijo colaboraba pero también fue despedido, en este tiempo, ¿cómo el papá ha creado esas estrategias para poder continuar con los estudios de su hijo? Gracias al conocimiento de todas estas estrategias que brinda la universidad, que brinda el gobierno, con todas esas herramientas que se brindan, lo que buscamos es eso, que el papá conozca con qué cuenta, de dónde se puede agarrar para que haya un descuento, para que haya un porcentaje, sí, de descuento efectivamente para la matrícula, o cómo, por ejemplo, en el caso de la cooperativa, a qué beneficios accedo yo al ser miembro de la cooperativa, a cuántas cuotas puedo diferir este semestre, cómo es el pago, cuál es el porcentaje de tasa de interés, en este caso para ahorita que estamos en medio de la pandemia, porque han cambiado pues las tasas de interés teniendo en cuenta toda esta problemática del COVID-19. Entonces sí, efectivamente a los papás se les brinda esta información con el fin de que ellos conozcan y que sepan que no están solos, porque muchas veces sentimos que cuando la situación se comienza apretar, así en términos coloquiales, la solución es sacar a mi hijo de estudiar. Y efectivamente lo que busco un minuto es que en medio de la dificultad creamos estrategias con las que el estudiante pueda continuar sus estudios.
Hay una serie de proyectos que, pues, no quiero hacerle propaganda a ningún sector bancario, ni mucho menos, o financiero, pero hay maneras de uno ir ahorrando el dinero de la universidad de los chicos cuando están pequeños, es decir, desde la primaria, cuando empieza su vida escolar, va uno ahorrando de a poquito, hasta llegar pues a un dinero interesante para el tema de su carrera. Creo que eso es algo que a los padres nos deberían de recordar siempre, porque muchas veces en las familias de nuestros estudiantes, el chico es el primer universitario de toda la familia, y de la historia de la familia. Y claro, pues son familias que no estaban previendo esa circunstancia y claro, encontrarse ante el costo financiero de una carrera. Y eso que Uniminuto maneja realmente unas tarifas muy adecuadas, eso debería ser un consejo que a uno le deberían de dar desde siempre, ¿no?
Sí, Carlos, mira que eso es muy importante porque en ocasiones lo que sucede en la mayoría de los papás o de las familias es que un año antes vamos a pensar cómo vamos a pagar el semestre, ¿sí? Y efectivamente es de gran importancia que desde que ya somos pequeños, como que nos pensemos que hay un futuro profesional en la familia. Y de esa manera, ¿cómo podemos contribuir a que yo vaya ahorrando? Cada medio año saco tanto, porque aunque uno no crea, dice, no, pues que 20,000 pesos mensuales no me van a hacer efecto. Pero cuando tú muy juiciosamente haces ese ahorro, un ahorro programado, lo llamarían los bancos, efectivamente ya estás construyendo un futuro y no vas a estar corriendo todos los semestres. Hay que garantizar de una manera u otra en que en medio de las dificultades o en todas las problemáticas económicas que podamos enfrentar, siempre proyectarnos y proyectar que nuestro hijo se va a formar en algún momento. Lo que tú decías, Uniminuto es una universidad privada de alta calidad, pero con unos costos muy accesibles. Y aún así, desde antes hay que ir preparándonos para poder afrontar estas situaciones y que no vayamos a desertar por motivos económicos durante el proceso de la universidad. Entonces sí es muy importante que tengamos eso en cuenta como papás, pensarnos desde pequeños, bueno, aquí tengo este potencial y cómo yo voy a trabajar para que cuando llegue el momento de ingresar a la universidad no tenga que correr o que no tenga que sacrificar de una manera abrupta mis ingresos, sino que ya tenga una base para que este estudiante o este hijo mío pueda ingresar al mundo universitario.
Tú hablabas de 20 pesos semanales o 20 pesos mensuales. Realmente ese dinero, si lo proyectas en el tiempo, que son 11 años, si uno es muy juicioso, creo que tiene por lo menos un punto de arranque interesante, ¿no? Porque 11 años ahorrando platica, algo tiene que dar.
Claro, en el momento estamos viendo solamente 20,000 o 30,000 o lo que sea, muy poquito o mucho, pero al final de cuentas, a 10 años, ¿cuánto me da eso? Me va a garantizar 2, 3, 4 años de universidad.
Pensemos en los chicos que han logrado terminar su carrera, finalmente tuvieron los créditos o tuvieron una beca, en fin, lo lograron. Ahora bien, los chicos que empiezan a desfallecer en el camino por temas económicos, eso implica también una serie de problemas desde el punto académico, porque empiezas a aplazar semestres o empiezas a tomar menos créditos. En fin, eso se vuelve finalmente un problema serio. ¿Cómo solucionarlo? O ustedes desde Malle, ¿qué les proponen a los chicos que están en semejantes situaciones?
Pues bueno, nosotros desde Acompañamiento y Permanencia, desde Malle, tenemos varias estrategias para generar esas alertas tempranas. Desde que el estudiante ingresa a la universidad, hay una caracterización que nos cuenta un poco cómo viene el estudiante, qué expectativas tiene, qué posibilidades tiene, y eso hace que nosotros podamos tener una idea de nuestro estudiante y cómo atenderlo. Luego sigue el proceso en cada uno de nuestros chicos, y en ese proceso también estamos atendiendo corte a corte las necesidades, y eso genera unas técnicamente hablando, unas alertas tempranas que nos permite intervenir rápidamente. Entonces, si nosotros hacemos un proceso preventivo y estamos enviando unos formularios o estamos contactando a los estudiantes, de una vez en ese contacto se está evaluando las razones por las cuales les está yendo regular, las razones por las cuales inscribieron media matrícula, las razones por las cuales aparentemente no van a continuar el próximo semestre, y eso ya nos genera una pauta para empezar el acompañamiento y la orientación, en este caso económica, ¿sí? De las posibilidades que podría tener para el próximo semestre, o de los convenios, o de las posibilidades que abre la universidad, que son muchísimas. La universidad tiene constantemente programas en atención a los estudiantes. Entonces, nuestra labor como acompañamiento es mostrarles cada oportunidad, pero también nuestra labor es decirle al estudiante: ten toda la tranquilidad de acercarte a nosotros y contarnos tu situación, a ver conjuntamente en equipo cómo vamos a poder lograr salir de ese bache y lograr pues que cada uno de nuestros muchachos sean profesionales.
El tema académico, y perdóname mi insistencia, Adriana del Pilar, es un rollo porque finalmente se empiezan a atrasar. Y hay unos tiempos para poder cursar las carreras. Es decir, yo no puedo empezar en este 2020 y tomar mi carrera en el 2024 o 25, porque hay unos promedios que se tienen que cumplir, hay unos términos que se tienen que cumplir.
Cuando el estudiante se ausenta, máximo la universidad permite que se ausente 2 años. Sin embargo, en pro de que el estudiante continúe con sus estudios, valga la redundancia, la universidad ha hecho campañas de vinculación a estudiantes que llevan más de 2 años por fuera de la universidad, con el fin de que el estudiante logre culminar sus estudios. ¿Qué se hace en ese caso? Se hace buscar la homologación de esas asignaturas que quizás han pasado 2 años y medio o 3 años sin cursarlas, para ver cómo va el plan de estudios. Nosotros desde Acompañamiento y Permanencia buscamos mirar cuál fue la sábana de notas que cursó este semestre o en ese periodo de estudios y cómo está ahorita el plan, para que en conjunto con el programa se lleguen a esos acuerdos, todo en pro de que el estudiante continúe con su proceso académico. También hemos trabajado mucho en esa vinculación de los estudiantes que llevan varios años sin estudiar y que están interesados en retomar esos estudios. Esa ha sido una campaña que la universidad ha venido desarrollando ya hace más o menos 2-3 semestres y que efectivamente ha contribuido mucho a la vinculación de nuestros estudiantes.
Otro de los aspectos que tiene esto es cuando los chicos, por ejemplo, están viviendo aquí en Bogotá y por alguna razón laboral o lo que fuere, se van a ir a Villavicencio y tienen que hacer cambio realmente de, así como dirían, cambio de cuenta entre Bogotá y Villavicencio. Este es un ejemplo que se hace no solamente en el acompañamiento académico, sino en el acompañamiento financiero, por ejemplo.
Desde Acompañamiento Financiero, lo que hacemos es tratar de ubicar al estudiante, si hay la posibilidad de buscar en la sede más cercana, de manera virtual, que puedan seguir vinculados en la misma carrera y que logren terminar, que conozcan como todo el proceso y cuánto les cuesta. Nosotros sabemos que sede principal tiene un costo un poquito más alto que otras sedes a nivel nacional. Los acompañamos especialmente para que eso no se pierda, o para que en el caso de que lo logren, aplacen 1, 2, 3 semestres y luego regresen, porque para que durante ese tiempo, pues laboralmente no se desvinculen tampoco, porque pues muchos estudiantes nos plantean, es que si no trabajo no puedo estudiar, pero a veces el trabajo se les atraviesa, bien lo dices tú, bien puede ser porque los cambian de ciudad o porque el horario laboral no les sirve o porque venían con un horario y de un momento a otro se los cambiaron. Realmente son muchas las circunstancias que hacen que el estudiante pare sus estudios, bien sea a la mitad o bien sea habiendo terminado sus semestres. La universidad no se cierra a que el estudiante, después de pasado un tiempo, no pueda regresar, sino que el reglamento lo que dice es, si ustedes han pasado 2 años y hubo cambio de pensum, ustedes estarán obligados a cambiarse al nuevo pensum y pueden perder asignaturas que ya habían cursado, que no les sirven porque no están en el nuevo pensum, o hay materias que se agregaron al pensum anterior y que van a tener que cursar de semestres anteriores que ellos ya habían superado. Pero la universidad realmente se abre a las posibilidades de que todos sus estudiantes logren graduarse. Tratamos desde acompañamiento y permanencia de que esa graduación sea muy oportuna, pero en los casos de los chicos que comentaba Adriana, que se han retirado por periodos largos, también les da la posibilidad de continuar y de que finalmente se gradúen. Y esa campaña de la que hablaba Adriana nos ha permitido encontrar chicos que, por ejemplo, terminaron todas sus materias, pero no hicieron opción de grado, que tuvieron muy pequeñas dificultades y que les faltan pasos muy pequeños para retomar y graduarse. Por ejemplo, estudiantes que dejaron pasar los años y pensaron que porque pasaron los 2 años ya todo lo que habían estudiado durante 3, 4 años se había perdido, y con esta campaña se han dado cuenta que no, han regresado y han logrado graduarse, y pues bueno, eso nos trae muchísima satisfacción.
Otro aspecto que tiene nuestra universidad es que es muy solidaria con la gente. De manera tal que, como ustedes dicen, a uno nunca lo dejan solo. Siempre hay alguien que esté pendiente de uno y que te da oportunidades. Algunas veces los chicos, por ejemplo, de sede Soacha, se vienen a estudiar a la sede principal. Eso implica una serie de costos. Algunos lo hacen por, no sé, quizás por estar en la sede principal, pero en línea general la calidad académica de la universidad en cualquiera de sus sedes es la misma.
Sí, Uniminuto se ha esforzado muchísimo por brindar y cumplir con su eslogan, que es educación de calidad al alcance de todos, y tiene profesionales a disposición de todos los estudiantes, no solo los docentes, sino también en las áreas administrativas, que cumplen con todos los estándares de calidad que la universidad ofrece al estudiante. Pero sí, muchas veces los estudiantes tienden a creer que porque sede principal de pronto es un poquito más costosa, que porque sede principal, no sé, está mejor ubicada, por decirlo de alguna manera, pero realmente no es así. La calidad de los programas es el mismo, la calidad y el tiempo que se ofrece es el mismo. También hay como ese mito de que porque es virtual, entonces muchos preguntan, es que si yo estudio en virtual, el cartón me dice que estudié virtual o no. Se preocupan como por esos detalles, pero realmente la universidad se esfuerza porque sus graduados, sus egresados, hablen muy bien de la universidad, y eso se logra con los esfuerzos que hace la universidad, porque todos sus docentes y toda su planta administrativa sea gente que realmente le brinde al estudiante ese bienestar y que el estudiante siempre salga con ese sello que lo identifica como Uniminuto.
Esa es una de las posibilidades que se tienen, y es que es cambiar un poco el sentido del programa. Si tú estás en presencial y si la carrera está en virtual, se puede hacer. Claro, los costos cambian radicalmente.
Es una virtud que muy grande que tiene Uniminuto, y es poder tener programas virtuales, programas presenciales y múltiples sedes. Y esto hace que la oferta sea grande, que nuestros estudiantes puedan optar, que si tienen un traslado a otro lugar puedan continuar estudiando, que si hay alguna dificultad económica cambien de modalidad, pero no nunca afectando la calidad. Digamos que estas características que tiene Uniminuto la hacen una gran institución, siempre pensando que nuestros estudiantes estén, se mantengan, estén cómodos y respondiendo un poco a las realidades de cada uno, que es tan difícil. O sea, que una institución responda a las realidades de tantos estudiantes es muy complejo. Sin embargo, Uniminuto con sus diferentes modalidades lo logra y logra que el estudiante que puede estar presencial lo esté, que por su situación de trabajo y de vida personal debe estudiar distancia, lo hace, que puede mirar los costos y tomar decisiones, también lo puede hacer. Entonces, estas son cosas que nosotros queremos que los estudiantes conozcan y que se sientan dispuestos a decidir dentro de la institución, no en abandonar, sino continuar con todas estas posibilidades que tenemos.
Entre otras cosas que hace la universidad, que también es muy interesante, es ayudas a sectores especiales de la sociedad, de la comunidad. Sabemos, como docente, pues me lo he encontrado, con chicos que vienen de unas circunstancias realmente muy difíciles en la universidad, y sobre todo que se guarda un sigilo muy especial sobre ellos y en línea general, sobre todo los miembros de la comunidad académica, pues son chicos que fueron desmovilizados y que lograron entrar a la universidad. Hay otros grupos, por ejemplo, que vienen de unos orígenes familiares terribles, pero están ahí. La universidad también se toma muy en serio el poderles colaborar a todos estos sectores de la población en circunstancias no solamente de pauperismo económico, sino también en toda esa circunstancia social que les rodea y que permite que realmente ellos logren entrar a la universidad y sobre todo terminar carrera, graduarse y proyectar su vida de una manera muy distinta.
Uniminuto lo que busca es que seamos formados de una manera integral, entonces buscando la vinculación de todos los grupos que hacen parte de Uniminuto, que se han vinculado a Uniminuto con el fin de lograr ser profesionales de nuestro programa de bienestar institucional. Estamos en pro de eso, de que fortalezcamos esas capacidades de una manera positiva, porque todos los seres humanos tenemos cosas buenas, ¿sí? Cosas que fortalecer y de dónde seguir adelante. Entonces, todas las herramientas que nosotros implementamos van en pro de que el estudiante, partiendo de la situación por la cual haya llegado Uniminuto, la situación que esté presentando o las condiciones de vida, Uniminuto lo que busca es eso. Y nosotros desde acompañamiento y permanencia buscamos eso, brindar esas estrategias que al estudiante no lo lleven a desertar, sino que lo lleven a lograr el éxito académico y que en 5, en 4 años, si es un tecnólogo en 3 años, puedan lograr ese grado tan anhelado y esa formación que deseamos que logren todos, todo el que llegue un minuto. No queremos que nadie deserte.
Como buenos colombianos, nosotros siempre pedimos descuentos. Hágame el descuento, rebájeme aquí, míreme acá. Eso también es posible cuando los chicos se ingresan a la universidad, ese tipo de descuentos por algunos conceptos.
Sí, la universidad maneja algunos descuentos. Por ejemplo, ahorita en el COVID también se adicionaron otros descuentos. Generalmente hay un descuento por pronto pago. Ahorita en el COVID hubo el descuento por pronto pago y otro porcentaje adicional para los estudiantes. Sí, entonces siempre Uniminuto, en Uniminuto encontraremos las puertas abiertas y las estrategias para que puedas vincularte a la gran familia Uniminuto. De alguna manera buscamos la solución para que el estudiante no se vaya o no vea el estudio como un imposible, sino que siempre hay estrategias y siempre hay alguna solución para que esas dificultades económicas en este caso se puedan solucionar o se puedan brindar todas las herramientas que el estudiante requiera para que no vaya a retirarse, sino porque para que efectivamente pueda matricularse, sí, en nuestros programas.
Hemos hablado de pregrados, pero la universidad empieza a tener realmente una fuerza muy interesante con el tema de los posgrados, las especializaciones y las maestrías, y quizás hacia futuro un doctorado, pero por ahora las especializaciones y maestrías. ¿Existe la posibilidad de algún financiamiento? Porque bueno, uno aspira a terminar su maestría, realmente son 2 años, se supone que eres un profesional y que quieres hacer una maestría porque es un complemento ideal para tu carrera, pero a veces pues uno no sabe, ¿no? De golpe te quedas sin el dinero suficiente. ¿Hay alguna posibilidad también para las personas que están cursando maestrías o especializaciones?
Sí, señor, claro. La cooperativa te preste también para posgrados, bien sea especialización o maestría. Y de igual manera, si eres graduado de Uniminuto, tienes un porcentaje de descuento. No estoy 100% segura, pero creo que está alrededor del 30% de descuento por el simple hecho de ser graduado de Uniminuto, tienes ese descuento. Y la cooperativa también te apoya con ese tipo de estudios, incluso también para cursos libres, para diplomados, también la cooperativa tiene recursos para ese tipo de estudios, no tiene que ser solamente el pregrado.
El primer recurso que uno pudiera tomar si no tiene el dinero completo es acercarse a la cooperativa. Creo que es el camino más inmediato y después miraría otras instancias como ICETEX, en fin, bancos que también prestan algún servicio. Creo que ese sería el camino más adecuado para cualquiera que aspire a la universidad y que necesite financiarse a partir del segundo semestre. No, y aún desde el primer semestre se puede hacer a través de la cooperativa, ¿no?
Sí, con la cooperativa contamos desde primer semestre y para muchas otras instancias. La cooperativa tiene muchos otros servicios, tiene muchos vínculos con otras entidades que nos permite sacarle provecho para poder no solo estudiar, como te digo, pero sí, desde primer semestre se puede hacer con la cooperativa.
Podría pagar el semestre mes a mes como si estuviera en el colegio, ¿no?
Claro, es la posibilidad que nos brinda la cooperativa. Bueno, estudiamos 4 meses, pero durante todo el semestre, de enero a junio, podemos pagar un semestre y de julio a diciembre podemos pagar el otro. Incluso hace 1 o 2 semestres la cooperativa abrió una nueva línea que es un poquito más a largo plazo, es a 8 meses, lo que implica que si tú financias toda tu carrera, cuando termines tu carrera seguirás pagando durante tal vez 1 año y medio más la carrera, porque cada semestre lo puedes financiar hasta 8 meses. Hay que cumplir unos requisitos especiales, pero existe la posibilidad.
Creo que el primer requisito que uno tiene que tener es tener ganas de seguir una carrera, su sueño, su ilusión, poder desarrollar sus talentos y poder graduarse. Eso es lo primero que hay que tener clarísimo. Si uno tiene el horizonte ya definido, caminar, pues aún con todos los tropiezos se llega. Y creo que Uniminuto nos da todas las posibilidades con un aliado increíble que es la cooperativa. Uniminuto que desde suyo, pues su finalidad es ayudar a que los estudiantes terminen sus carreras, a prestarles un servicio bien interesante y sobre todo que ustedes como Maye están ahí para hacer ese acompañamiento, para poderlos guiar y sobre todo para que no desfallezcan a mitad del camino.
Sí, realmente esa es la invitación. La invitación es a que se acerquen, averigüen, estén completamente seguros que los vamos a atender. Hay muchas posibilidades, no nos cerremos en esa meta tan especial que es ser profesional. Uniminuto entrega muchas posibilidades, no están solos dentro de esas posibilidades, están acompañados todo el tiempo, están bien orientados y la idea es que podamos lograr el objetivo de ser un excelente ser humano profesional para entregarle a la sociedad de verdad personas que luchen por un país mejor cada vez. Entonces, sí, realmente están acompañados en este proceso de asesoría financiera.
Adriana del Pilar, creo que una de las razones, o más que de las razones, del sentido de poderle acompañar a las personas a que hagan sus carreras y cumplan sus sueños, es buscar eso que tú estás diciendo, que crezcan interiormente, que sean mejores personas, que vean que la generosidad también les ha acompañado de alguna manera y sobre todo que quieran construir país, que quieran construir justicia social que tanta falta nos hace.
Sí, realmente no vamos a hacer el cambio, sino preparándonos, educándonos, permitiendo que estas sociedades se eduquen, piensen y propongan cosas distintas y así sí vamos a generar el cambio. Entonces, la invitación es esa, a que existen muchas posibilidades dentro de Uniminuto para que luego salgamos a entregarle a la sociedad interesantes productos profesionales y que hagamos de este país un país cada vez mejor. Realmente ese es el compromiso como universidad y es el compromiso nuestro como profesionales al acompañar.
Bueno, Adrianas y Andrea, muchísimas gracias por acompañarnos. Los invitamos a que sigan aquí en la frecuencia de Uniminuto Radio, la radio de la universidad. Hasta pronto.